Las voces de Ana Lidia Flores, Lilia Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales de internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
Bienvenidos, bienvenidas. Hoy es el viernes 14 de septiembre del año 2012 y hoy es el Día Internacional del Trabajador de la Radio y la Televisión. ¡Arriba la CIRT! Miren nada más la cara del productor. ¿Cómo están, Claudia Magallanes? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Lilia Vélez, buenos días.
Hola, Ana, Claudia. Hola, Gaby.
Eso, Leandro. Tenemos una versión especial de Radio Aquelarre. Entonces ya se presentaron dos brujas. Está la bruja menor, que es Gaby Pinto.
Estuve a punto de hacer una risa de bruja, pero a me contuve. No, está bien. Al rato que agarre confianza.
Ya más en confianza. Y está un guapísimo doctor, que es el doctor, Leandro Rodríguez Medina.
Buen día.
Bienvenido, Leandro, querido. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hoy tenemos pues muchos asuntos que compartir con ustedes y antes que nada quiero invitarles a que entren en contacto con nosotros a través de el correo electrónico medieros@gmail.com. En Facebook nos pueden encontrar como Medieros, en Twitter @medierospuebla y en la cabina de Ibero, si hay alguno de nuestros compas que nos esté escuchando, pueden marcar la extensión 14433 para entrar en un diálogo más del siglo XIX, porque estamos así como en las épocas diversificadas de la comunicación. Sabemos que hay complicaciones para escucharnos, estamos tratando de resolver esos problemas técnicos, no a través de todos los dispositivos sofisticadísimos como los que trae el doctor guapo al que ya le chiflamos, esto es en tabletas y teléfonos muy muy inteligentes, no entra la señal. Vamos a ver cómo se soluciona, porque de veras nos emociona mucho que quieran escuchar esta emisión. Dicho lo cual, entramos en materia porque hubo un evento internacional importantísimo en esta semana que tiene muy preocupados, pues yo creo que a todo el mundo por las implicaciones que se están gestando, aunque de entrada es un asunto bilateral entre Libia y Estados Unidos. Este episodio está tomando dimensiones planetarias y bueno, ya las repercusiones están a la orden del día. Vamos a iniciar con el panorama auditivo. ¿Qué pasó y cómo se escuchó el ataque a la embajada de Estados Unidos en Libia?
Bueno, esos fueron los sonidos del ataque a la embajada y ahora escucharemos a Mohamed Youssef al-Maghrib, el presidente del Congreso Nacional Libio, pidiendo perdón, ofreciendo disculpas a Estados Unidos.
Pedimos perdón a los Estados Unidos, al pueblo estadounidense y al mundo entero. Condenamos rotundamente cualquier ofensa contra el Islam y el profeta Mahoma, como condenamos y rechazamos el uso de la violencia y el asesinato de inocentes como medio de expresión.
Otras voces muy importantes en medio de toda esta situación son las del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y su secretaria de Estado, Hillary Clinton, a quienes escuchamos a continuación.
Estados Unidos condena enérgicamente este indignante y horrible ataque. Estamos trabajando con el gobierno de Libia para proteger a nuestros diplomáticos. También he ordenado a mi administración aumentar nuestra seguridad en puestos diplomáticos en todo el mundo. Y no se equivoquen, vamos a trabajar con el gobierno libio para llevar ante la justicia a los asesinos que atacaron nuestro pueblo.
El compromiso de Estados Unidos con la tolerancia religiosa se remonta a los orígenes de nuestra nación, pero quiero ser clara, no hay ninguna justificación para ello, ninguna. La violencia como esta no es una forma de honrar la religión o la fe. Mientras haya quienes se toman la vida inocente en el nombre de Dios, el mundo no conocerá una paz verdadera y duradera.
Pues son las voces después de, digamos, el primer momento de la crisis. En el curso de jueves y viernes, bueno, pues hemos tenido ya más repercusiones, pero justamente para entender la lectura de medios desde un especialista en la materia, es que hemos invitado al doctor Leandro Rodríguez Medina. Él es profesor de tiempo completo del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla, y sobre todo es un querido y gran amigo de esta sección. Leandro, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias por la invitación.
Leandro, pues desde tu mirada, creo que el recorrido que has hecho por los medios puede ser muy alumbrador para los ciudadanos de a pie, que desde otras disciplinas nos acercamos a querer entender este evento y lo que ha ocurrido en las mesas de análisis de prácticamente todos los medios electrónicos y, por supuesto, todo lo que se ha escrito ya en los medios impresos y su versión electrónica. ¿Cuál es tu valoración sobre el impacto que sobre los medios de comunicación ha tenido este evento entre Libia y Estados Unidos?
Bueno, yo creo que como noticia es muy importante tal vez comenzar destacando que no moría un diplomático de alto nivel de Estados Unidos desde 1979, en plena Guerra Fría y en Afganistán. Así que creo que hay un aspecto de lo importante de esto, marcado por el evento de la muerte del embajador de Estados Unidos en Libia, Chris Stevens. Ahora, a esto se agrega una cuestión importante, que es si esto es un coletazo casi de marcha atrás a la primavera árabe, ¿no? Si el fanatismo religioso, que se pensó que de alguna manera empezaba a ser canalizado en las estructuras que Occidente exporta, ¿sí?, la sociedad civil, las elecciones democráticas, iban a menguar un poco este fanatismo. Y creo que es una señal de que no, y que la situación se puede complicar, al menos en los próximos días se puede complicar un poco más.
Lo que hemos escuchado, me parece que en las últimas horas de este viernes, es poner en el centro del asunto la película. Yo lo que me he encontrado en esta mañana es que, bueno, pues es que este ciudadano californiano, que realmente no se llama así, pero se llama Sa, empiezo a encontrar una línea de comunicación, y eso creo que nos podrías ayudar mucho a entender tú, una versión como para poner el foco en un asunto que yo no sé si es menor. Me parece que es fuerte el contenido de esta película, pero ¿cómo lo estás leyendo? ¿Tú crees que esto está ocurriendo?
A ver, yo creo que hay que hacer una distinción. Por un lado, la película tiene contenidos fuertes. La película de por sí es una representación del profeta, y eso el Islam no lo admite. Y además no es cualquier representación, es una representación satírica, es una representación ofensiva en muchos sentidos, y que forma parte de algo que tal vez en unos minutos me gustaría volver, que es esta idea de la libertad de expresión, que Occidente valora por sobre cualquier otra libertad prácticamente, y que esto no es universal en ningún sentido. Entonces hay un aspecto importante en el contenido de la película y en la satirización que hacen del profeta. Pero también en las últimas horas se ha prácticamente probado que el atentado en la embajada de Libia estaba armado y estaba esperando una justificación. Y me parece que en ese contexto hay que leer la película, y hay que leer todo lo que gira alrededor de este evento. Similar a lo que pasó con las caricaturas de Mahoma, hay un oportunismo, ¿sí?, de algunos grupos que están esperando este tipo de eventos, y que en Occidente son más frecuentes de lo que parece. Si uno se pone a buscar en internet representaciones de Mahoma, hay más de lo que parece. Entonces es difícil hacer la conexión o tener evidencia dura sobre esta conexión, pero yo creo que es bastante claro que hay una hay un oportunismo político de algunos grupos radicalizados dentro del Islam para aprovechar esta película, que por otro lado es bastante mala en casi cualquier aspecto técnico y narrativo. Y bueno, eso dio lugar a esto, pero si no hubiera sido esto, hubiera sido otra cosa.
Bueno, nada más recuerdo que la película a la que nos estamos refiriendo se llama La inocencia de los musulmanes, y el fraseo de esta entrada de nota es lo que a mí me hace levantar las cejas y a la María Félix, porque digo, a ver, ¿cómo? Nakula Vaseley parece ser el principal responsable del video La inocencia de los musulmanes, que causó protestas violentas contra las misiones diplomáticas de Estados Unidos en varios países árabes, según informes del portal británico Mail Online.
Sí, creo que un factor importante que hay que tomar en cuenta, y como bien lo decía Leandro ahora, es este es el pretexto, pero yo siempre soy sospechosista, y a mí me parece que el pretexto cayó justo alrededor del 11 de septiembre, en una fecha que claramente sabemos que no es una fecha inocente, y que el origen en sí mismo de la película es un origen, pues, hasta este momento poco claro. Entonces, ¿quién realmente la hizo? ¿Cómo se distribuyó? ¿Qué está sucediendo? Además de que se sabe que, pues, evidentemente, cualquier representación del profeta es una provocación, pero una representación de esta naturaleza es una triple provocación. ¿Quién la hizo? ¿Quién está detrás de ella? No es una cosa menor, y creo que es algo que se tiene, pues, que buscar e investigar a fondo.
Sí, en ese sentido es muy importante las declaraciones oficiales de ambas partes, por decirlo de alguna manera. Lo que escuchamos hace un rato de Obama y de Hillary Clinton, tratando de, por un lado, evidentemente mencionar lo grave que han sido estas manifestaciones, pero también lo repugnante de la película, ¿no? Y por el otro lado, el Consejo Libio, que también en la misma tónica, de alguna manera tratando de reconocer que ese es un agravio muy fuerte para el mundo islámico, pero que eso no debe justificar ningún tipo de violencia. Y yo creo que esto sí es llamativo, incluso comparándolo con lo de hace unos años de las caricaturas, el discurso está un poco más moderado, y tal vez esto es en realidad un indicador de que podría haber una escalada más grande si de alguna manera se incentiva este tipo de acciones, particularmente desde el mundo islámico, ¿no?
Me gustaría preguntarte, Leandro, ¿qué podemos prever? Porque me parece que un asunto que no podemos olvidar es que está la elección en Estados Unidos, y que la elección en Estados Unidos siempre tiene implicaciones muy fuertes por lo que el presidente Obama tendrá que hacer para poder no perder o poder ganar electores. Entonces, ¿qué podemos prever que siga en esta crisis?
Mira, es importante la pregunta, y la voy a contestar más desde una óptica de internamente Estados Unidos. En la mayoría de los temas sensibles, que por otro lado son los que suelen distinguir a republicanos y demócratas, el electorado actual está girando hacia el centro. Y eso creo que juega a favor de esperar que con cierto, en un lapso bastante reducido de tiempo, las aguas se van a calmar en esto. Va a ser un tema de campaña, evidentemente, pero ninguna de las posiciones radicales internas de Estados Unidos son muy populares. Entonces, ni Romney ni Obama pueden alimentar con gasolina este fuego, porque pierden votos. Los dos van a tener que aprovechar ese voto centralizado, ese voto del centro del electorado, seguramente de diferentes maneras, ¿no? Romney hará un poco más hincapié en la necesidad de una política exterior un poco más agresiva, tal vez, en términos de presencia en Medio Oriente. Estados Unidos ha movilizado buques de guerra. Pero también hay que reconocer que algunas encuestas importantes de Estados Unidos marcan que la política exterior de Obama ha sido uno de sus puntos fuertes, no uno de sus puntos débiles. Particularmente porque había mucha expectativa de que fuera un presidente débil, y sobre todo desde el asesinato, captura, como le querramos llamar, de Osama Bin Laden, los demócratas han sabido capitalizar una política exterior mucho más agresiva de lo que se esperaba. Y me parece que en ese sentido el presidente Obama tiene la ventaja de haber demostrado en los hechos que no le va a temblar la mano, pero simultáneamente creo que esto lo van a tener que reducir, porque tiene un componente interno. Es un productor estadounidense, es una producción estadounidense, entonces Estados Unidos no puede dejar de reconocer que juega un papel en este asunto.
En la mesa que... A ver, voy a decir una cosa fea, porque ayer me puse a ver Foro TV, porque ocurrió algo raro, se repitió el programa de Aristegui que ya había tenido el miércoles, entonces dije, ya vi a Rosalvina Garavito, que es muy interesante, y también a Monreal, me mudé a Foro TV, estaba Leo Zuckerman en la mesa de diálogo, y ahora ya no recuerdo cómo se llamaba su invitado, que está muy mal, no saqué oportunamente mi libretita. Él refería incluso a los versos satánicos. ¿Se acuerdan aquel primer episodio que desde el mundo de la literatura creo que marcó para esos final de los años 80 un evento que desde la cultura impactaba el asunto de las relaciones? Ahora, Leandro, decías, es muy importante retomar el asunto de la libertad de expresión y quisiera que abordaras ahora sobre ese asunto. ¿Cuál es la lectura que, o cuáles son las claves de lectura que nos ayudarían para entender esto que desde dos mundos que muchas veces se hablan y no se entienden o es un diálogo de sordos, podríamos tener los espectadores desde un país como México?
Bueno, yo creo que en este caso particular, y retomando algunas similitudes con las caricaturas de Mahoma, aparecen varias declaraciones desde el mundo islámico de que la principal libertad es la libertad de creencia. Y Occidente, básicamente en el contexto de la Ilustración en adelante, tiene como su máxima libertad la libertad de expresión. Y digamos que en el 99% de los casos estas dos libertades pueden no entrar en contradicción, excepto cuando la libertad de expresión se pone al servicio de atacar una creencia, que es básicamente este caso. En el caso de las caricaturas, en su momento los caricaturistas argumentaban razones estéticas, razones incluso de lo que suele, el papel que suele cumplir la caricatura, ¿no?, que es satirizar sobre todo la política, al poderoso. En este caso es más discutible, mucho más discutible por la pésima calidad del producto desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista creativo, que suena mucho más a una manipulación, ¿sí? Para ser honesto. No lo puedo probar, pero me hace pensar, aquí no hay responsables, se esconden, hay un oportunismo de fecha, o sea, hay muchas cosas que hacen pensar en algo más orquestado. Ahora, no se puede poner un punto final en este debate entre la libertad de creencia y la libertad de expresión. Para Occidente la libertad de expresión es irrenunciable y es constitutiva de los derechos humanos. Para el mundo islámico la libertad de creencia es constitutiva de toda la vida social. Y esto me parece que es importante entenderlo. Tanto con las caricaturas como con esta película, lo que hay que entender es que en algunas partes del mundo esta división tajante entre lo político, la literatura, el arte, no existe. Y cuando no existe, Occidente no puede pretender recuperar esa división para justificar decisiones que en este caso han afectado a terceros, ¿no? Y yo creo que es un problema generalizado y que la política exterior estadounidense no ha sabido entender a lo largo de muchas décadas. Hay una realidad de la organización cultural, social, política, económica de estos países que demuestra que la habitual manera de compartimentizar la vida social que es propia a Occidente no funciona.
Muy bien, pues estamos encantados conversando contigo, Leandro, y yo creo que te vamos a convocar una y otra vez porque esta mirada nos ayuda mucho. Eres tan guapo que además engalanas este estudio.
Menos mal que es radio.
Es muy guapo, ya vamos a subir en un ratito más Noreli a Facebook para que vean qué guapo es Leandro y qué guapo con Claudia Magallanes, que es una pareja extraordinaria. Y bueno, no solo es la belleza, es la lucidez de esta lectura. Leandro, de todo corazón, las medieras en esta mañana te damos las gracias, los medieros de ese lado de el vidrio en la cabina de producción. Y ahora que son las 11:21, tiempo del Centro de México, vamos a escuchar Multimedia.
Pues hoy les voy a presentar un poco de multimedia, que va a ser una columna relacionada esencialmente con medios y tecnología. Entonces esperaré indicaciones para que entre el audio.
El empleo de las tecnologías para la difusión de información de organizaciones es cada vez más frecuente. Ahora, las empresas y las instituciones contratan community managers para hacerse cargo de la información en Internet, especialmente en las redes sociales, que cada vez tienen un mayor número de usuarios. ya es más común ver ofertas laborales que busquen profesionales para gestionar la información en Twitter, Facebook, Pinterest, YouTube y otras redes que sirvan para que la gente tenga un contacto más directo. Hace unos días, el diario electrónico, sin embargo, reportó que la Comisión Federal de Telecomunicaciones incluyó una historieta en el tradicional libro vaquero para promover su portal electrónico Micofetel, que es un sitio que creó la dependencia para que los usuarios de servicios de telecomunicaciones podamos conocer los derechos que tenemos, reportar fallas y ubicar otros tipos de cobertura de servicios de telefonía, televisión de paga e internet. Lo que parece curioso es que se use un medio como el libro vaquero para promover un portal en línea, pero la justificación se encuentra en que el mensaje en esta popular publicación está dirigida a personas que usan teléfono celular para trabajar, como es el caso de plomeros, albañiles, carpinteros y choferes. El citado medio tiene un tiraje de 400.000 ejemplares quincenales, pero además calculan que después de comprado, cada ejemplar circula con aproximadamente 12 usuarios, lo que haría que cada mensaje incidiera en más de 4 millones de lectores. Hay que reconocer el tino de la Comisión Federal de Telecomunicaciones para dirigir el mensaje a un sector poblacional que no consume otro tipo de medios en los que la dependencia se anuncia habitualmente.
Gaby, vamos a tener tu colaboración cada viernes y vamos a estar hablando de este tema que, como ya decías, es hoy un tema central.
Sí, relacionado con las tecnologías, hace rato, como mencionaban, los teléfonos inteligentes, las tabletas y todos estos medios que ya tenemos para tener más acceso a la información.
Entonces vamos a escuchar a Gaby. Si ustedes tienen dudas, preguntas, si quieren saber más sobre temas que tienen que ver con los teléfonos, con las computadoras, en fin, con todo este asunto, las redes sociales, pues comuníquense con nosotros y podemos irle planteando nuestras dudas y preguntas, especialmente los que no tenemos tanta
tecnología. Yo voy a tener una larga lista de preguntas porque definitivamente soy la que no entiende de nada. Ya lo confesé públicamente y ahora lo reitero.
Tengo que explicar que Radio Aquelarre, porque las brujas, ya digamos, con cetro y caldero y todo eso, son Lilia, Claudia y aquí su servidora, y Gaby la tenemos en proceso de formación y es una alumna bastante aventajada. Si tienen dudas específicas para Gaby o cualquiera de las brujas enunciadas, pueden escribir al correo electrónico medieros@gmail.com o también buscarnos en Facebook, estamos como Medieros, o bien en Twitter, que ni Claudia ni yo sabemos cómo se utiliza, pero Lilia y Gaby sí, @medierospuebla. Y bueno, por supuesto, si están aquí en la universidad y nos quieren marcar, estamos en la extensión 14.433. En Puebla, en el centro de México. Perdón, Lilita.
Nada más quería agradecer, nos están enviando vía Twitter precisamente, nos felicita, su nombre es Silvestre LPB, nos está felicitando por el inicio de Medieros, y también Oscar nos dice que nos dice que no ha visto tantos tweets, pero que nos felicita y que también nos quiere, mandar información, ¿no?
Así es. Bueno, pues yo creo que va a ser muy interesante este espacio de Gaby, definitivamente, para ir aprendiendo y ver si finalmente cedo a las presiones de meterme a Twitter, que todavía sigo diciendo que no.
Resistencias tecnológicas hasta muy, el final. Muy fuertes. Son las 11 de la mañana con 25 minutos y hay otro mediero que desde el inicio de los tiempos ha colaborado. Nosotros le decimos Jonás, Jonacito y todas sus derivaciones, Jonathan Vázquez Betancourt, que desde la Ciudad de México nos envía este texto muy, muy disfrutable.
Dice Jaime Sabines, me preocupa el televisor. Da imágenes distorsionadas últimamente. Las caras se alargan de manera ridícula o se acortan. Tiemblan indistintamente hasta volverse un juego monstruoso de rostros inventados, rayas, luces y sombras, como en una pesadilla. Se oyen las palabras claramente, la música, los efectos de sonido, pero no corresponden a la realidad. Se atrasan, se anticipan, se montan sobre los gestos que uno adivina. Me dicen que un técnico lo arreglaría en 2 o 3 días, pero yo me resisto. No quiero la violencia. Le meterían las manos, le quitarían las partes, le harían injertos ominosos, trasplantes arriesgados y no siempre efectivos. No volvería a ser el mismo. Ojalá que supere esta crisis, porque lo que tiene es una fiebre tremenda, un dolor de cabeza, una náusea horrible que lo hacen soñar estas cosas que vemos. Si el poeta Jaime Sabines siguiera vivo, seguiría igual de preocupado. Televisa y Grupo Salinas, según datos de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, AMEDI, concentran el 95% de las concesiones de la televisión abierta y ahora este par de poderosas empresas competidoras, entre comillas, comparten una compañía de telefonía celular. En un día como hoy, viernes, el canal de las estrellas de Televisa transmite 6.5 horas de telenovelas, 4 de espacios informativos que se distribuyen entre Carlos López de Mola, Lolita Ayala y Joaquín López Dóriga, además de una hora del programa que conduce Laura Bozzo. La televisión es parte de ese espacio público, es parte fundamental para la construcción de la esfera pública, para la deliberación. La tele, en efecto, está enferma, cooptada y refleja una distorsión de la realidad, producto de su fiebre tifoidea. A mí también, como a Sabines, me preocupa el televisor. Espacios como Medieros nos indican que debemos estar pendientes de esa tarea fundamental del periodismo y de los medios de comunicación, crear ciudadanía. Una conciencia crítica es la que alimenta el espíritu de este espacio que se pone en medio y que ahora toma forma de onda viajadora, que toma prestadas las voces de los Medieros para decirnos que acá tenemos algo que decir. Que estas bocas son nuestras, como dice el bueno de Aurelio Fernández. Ana, Claudia, Lilia, entrañables Medieros. Gracias por construir este espacio. Gracias a la Universidad Iberoamericana de Puebla. Muchas, muchas gracias. Enhorabuena. Medieros.
Pues muchas, muchas gracias a Jonás, nuestro queridísimo colaborador mediero de ya muchos años, por esta muy valiosa contribución y tan hermosas palabras para nosotros.
Nos quedan 2 minutos y tenemos aquí el saco lleno de cosas como para compartir, porque vaya que esta ha sido una semana muy movida informativamente. A ver, vamos a dejarles tarea, ¿vale? En el fin de semana todos nos ponemos a checar lo que va sucediendo en los semanarios. Creo que el tema de las camionetas de Televisa en Nicaragua, Centroamérica, sigue dando de qué hablar. Notabilísimo trabajo del grupo de investigación de noticias MBS. Reforma no ha quitado el dedo de el renglón, entonces yo creo que es la tarea que yo dejaría.
Sí, efectivamente. Y yo, bueno, no sé si aquí nuestra community manager me puede dar el dato, y si no ahorita, creo que una cosa que no se pueden perder es hoy en el Canal 22 va a estar un programa con Mardonio Carballo, un maravilloso colaborador de Aristegui Noticias en MBS y de otros medios, con a las 8:30 de la noche en el Canal 22 una entrevista de un tema que definitivamente es desgarrador, pero vital que todos podamos seguir y conocer, que es las violaciones a mujeres indígenas de parte de miembros del ejército mexicano. Entonces, no es necesariamente algo disfrutable, pero sí es como una tarea y un deber estar informados. Así es que hoy, 8:30 de la noche, en el Canal 22, con Mardonio Carballo.
Es Raíz de Luna en el 22.
Así
en
es. Efecto. ¿Tareas, Lilia?
Tareas. Pues yo les pondría de tarea que observen la celebración del 15 de septiembre mañana aquí en Puebla, porque estará interesante. Por primera vez vamos a tener 2 ceremonias y 2 festejos que además se están, digamos, enfrentando en la vía pública, porque tenemos los carteles por un lado del ayuntamiento y por otro lado el gobierno del estado. Unos convocan a la ceremonia en el Zócalo y otros a la ceremonia allá en los cerros de Loreto y Guadalupe. Y bueno, finalmente ahí está la ceremonia, pues habrá que ver qué pasa, ¿no?
Pues sí, ya estaremos comentando estos asuntos el próximo lunes. El tiempo se acabó. Muchas gracias, Claudia, Lilia, Gaby, Leandro. Del otro lado, en el área de producción, Noreli, Ray, Alejandro Teixier. Les mandamos el corazón, muchos besos y abrazos. Y aquí nos escuchamos el próximo lunes. Hasta pronto.
Medieros es una lectura crítica sobre la manera en que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos en México y el mundo. Sigue la versión radiofónica de Medieros. De lunes a viernes a las 11 de la mañana, una producción exclusiva para Radio Ibero. Gracias por acompañarnos.